En Radio Vitoria, concejo abierto cada tarde en Herrian.
Faltan segundos para que sean a las 7 menos 25 de la tarde y seguimos aquí en Herrian, en Radio Vitoria. Y cada lunes nuestros compañeros de Álava Medieval nos llevan a visitar y a conocer el patrimonio de uno de nuestros concejos. Dentro de su iniciativa Patrimonio Abierto, realizan la apertura digital de edificios de nuestro territorio para divulgarlo. Además, podemos acceder por un código QR a la información histórico-artística de las obras arquitectónicas. Y en este caso, la última apertura digital es la de la iglesia de Ezkerrekotxa, concejo que está en el municipio de Iruraiz, Gauna, en plena llanada la Besa Lautada, y bueno, que está muy marcada su, bueno, la que es el edificio, porque está en el camino de ruta de la ruta jacobea de Santiago por Álava. Ander Gondra, Arratsaldeón. Bueno, eso marca mucho, ¿no?, lo del camino de Santiago.
Sí, en esta primera hornada, digamos, de templos que estamos señalizando con estas aperturas digitales de Onda Irekia, la idea era eso, trazar un poco esa línea que venía marcada por el Camino de Santiago. Y bueno, son todas ellas iglesias, desde luego, sumamente interesantes, nacidas al calor, si se quiere, ¿no?, de esta peregrinación jacobea. Y en el caso de Ezkerrekotxa, desde luego, casi sobre el propio camino, ¿no?, se tuvo que edificar, se tuvo que plantar en su día.
Ezkerrekotxa, la iglesia es de San Román.
Sí, la advocación es de San Román, no tan común en esta zona.
Como advocación para, digo, de una iglesia, ¿no?
Sí, efectivamente, no, no es tan habitual y, bueno, es quien va a protagonizar luego, como comentaremos, el retablo.
Por cierto, a la hora de acudir a hacer estas aperturas digitales y, claro, porque de alguna manera vosotros lo que hacéis es fotografiar vídeos, buscáis fotos antiguas del edificio, realizáis un poco un compendio de todo lo que supone el edificio, pero también acudís a la gente de los pueblos.
Sí, en el caso sobre todo de Ezkerrekotxa hay un personaje especialmente relevante en el municipio, que es Juan José Lecuona, vecino de la localidad, y bueno, desde luego es un poco el garante, ¿no?, de que esa iglesia esté en buen estado. Sabéis que es la persona, ¿no?, en su momento, junto con un compañero, encargados del descubrimiento un tanto azaroso, tanto las pinturas de Gaceo como de Alaiza, y fue él en esta ocasión, pues bueno, quien nos permitió acceder al templo y realizar esas fotografías en 360 grados, que a los peregrinos que pasen por allí y escaneen ese código QR, pues les van a permitir al menos hacerse una idea bastante generosa, bastante clara, de cómo es el interior de la iglesia, que de costumbre, como bien dices, a no ser que molestes o llames o encuentres, ¿no?, a la persona encargada, no es tan fácil de poder conocer.
Sí, que a veces es, bueno, suele ser por ejemplo un vecino que en algunos momentos actúa como sacristán, pero en otros casos puede ser un vecino que tiene la iglesia porque es de turno.
Aquí tienen la fortuna de que es el propio cura, ¿no?, el propio sacerdote que vive en el pueblo.
Eso es perfectamente. Lo curioso también, porque ya que los curas viven en el mismo pueblo, no suele ser tan habitual, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pero en ese, claro, lo que vosotros hacéis es un poco realizar el compendio de todo ello y, digo, para aquellos que no estén oyendo y no nos hayan oído un poco esto de la apertura al patrimonio abierto, la apertura digital, es de alguna manera que esta iglesia esté en el ámbito digital y que lo podemos ver desde nuestro ordenador o desde nuestro móvil. Si vamos a Ezkerrekotxa, está allí mismo, ¿no?
No hace falta desplazarse hasta el lugar, también, directamente entrando a nuestra página web, en el apartado de Onda Irekia Patrimonio Abierto, se pueden ver todas las fichas, pero también tiene ese plus, ¿no?, de que quien ande transitando por ahí o paseando una mañana, ve el código, lo escanea y, oye, se va a casa con bastante información, desde luego.
Y si no ha tenido oportunidad de verlo por dentro, pues bueno, ya se hace una idea, y por fuera, pues también, porque está ilustrado con imágenes del exterior.
Sí, en este caso es una iglesia que tiene tanto interés por fuera como por dentro, porque ya una vez allí, es una iglesia además que ha sido luego rodeada un poco, pues, por diferentes añadidos en forma de sacristía, casa cural, etcétera, pero al menos empiezas ya a intuir que desde luego sus orígenes son románicos, porque la portada, que para el paseante queda a mano, es una portada románica del siglo XII. El resto más antiguo, digamos, más original, más antiguo de lo que tuvo que ser la fábrica primigenia. Y luego, en cuanto te vas hacia el ábside, pues la verdad que tiene un ábside muy digno, un ábside ochavado de estilo poligonal, uh-huh, y con una ventana absidial, la verdad que muy chula, decorada con bastante calidad en la escultura. Así que bueno, puertas afuera, es una de esas iglesias que al menos una paradita merece.
Vale, perfecto. Por tanto, es una iglesia que ha ido, bueno, casi todas siempre van un poco en fases, ¿no? Pero igual fases muy marcadas de la historia del arte, ¿no?
Sí, rara es la iglesia que te la topas, ¿no? Sí. Intacta, desde intacta. Tiempos románicos, hay escasos ejemplos, pues ermititas cercanas, como la de, por ejemplo, San Juan de Arranain en el Burgo, ¿no? Uh-huh. Pero otras muchas, desde luego, son una suma de tiempos y de estilos, lo cual las hace muy didácticas, ¿no? Uh-huh. A la hora de explicarlas. Esta es una de ellas. Ya hemos dicho, por ejemplo, siglo XII en cuanto a portada, siglo XIII en cuanto a la cabecera, pero podemos ir sumando añadidos y elementos, sí, que nos van a llevar a las centurias sucesivas, ¿no? En cuanto a la nave en sí, a las bóvedas, nos desplazaríamos ya al XVI, y en ese mismo siglo aproximadamente tendríamos también el retablo espectacular del que ahora hablaremos, sí, la torre y distintos elementos, ¿no?, que se van añadiendo, superponiendo con el paso del tiempo.
Me gustaría, en esta apertura digital que realizáis, que bueno, en todas hay fotografías antiguas, hay alguna como muy curiosa en la que podemos hablar del retablo que nos ha llamado mucho, me ha llamado mucho la atención a mí, de cómo estaba en tiempos A, ¿no? Sí. El retablo, aparte del retablo se veía otras...
Prácticamente todas las fichas que hemos hecho tenemos la suerte de poder incluir fotografías antiguas, y en realidad es gracias a una persona, porque es quien hizo todas ellas, que es López de Gereñu,
claro,
nuestro etnólogo un poco de cabecera, quien se preocupó, pues entre los 50 y 70 máximo, de uh-huh, recorrer todos los concejos de Álava y sacar fotos exteriores e interiores, que es una auténtica joyita y que nos permite conocer pues cómo estaba Ezquerrecocha efectivamente por esos años 50. Uh-huh. Sorprende, no tanto quizás para quien ha visto fotos antiguas de Álava, ver que el retablo estaba completamente enmarcado, ¿no?, por uno de esos, como se conocían, pabellones. Pabellón que decoraba, en términos estéticos, pues con una suerte de simulación de cortinajes, vale, ese retablo, ¿no? De eso quedan pequeños restos pictóricos, pero ya este tipo de decoraciones, vamos a decir, un tanto recargadas, pasaron un poco a mejor vida con el cambio de las modas. Pero sí, en la foto antigua se aprecia y la verdad que le da un aspecto uh-huh, exuberante, ¿no?
Para descubrirlo ahora hay que fijarse mucho y saber que justo a los laterales del retablo actual había una pintura
sí,
realizada...
Unas pinturas ya más posteriores.
Como telones, de alguna manera, por decirlo
eso
así.
Eso, es como un telón que le da un aspecto más teatral al conjunto. Sí. Uh-huh. En realidad decía que es muy didáctica Ezquerrecocha por otra razón. En Álava muchas iglesias han sido repintadas una y mil veces. Uh-huh. En cierto modo es una pena porque esos repintes, por ejemplo, en cuanto a la escultura se refiere, impiden en buena medida identificar los motivos. Uh-huh. En el interior de la iglesia, por ejemplo, tanto los pilares como los capiteles están tan repintados, tienen tantas capas, que la forma, por ejemplo, pues de los elementos vegetales o animales se ha perdido. Se intuye, por ejemplo, un centauro, se intuyen unas posibles arpías, algunos elementos, como digo, propios de la vegetación de la zona, pero hay que echarle mucha imaginación porque es tal la capa de pintura que lo recubre, yeah, que resulta complicado.
Bueno, que eso ha pasado en muchas casas también, ¿no? Capa sobre capa.
Sí, también hay que tenerlo o valorarlo de forma positiva. En un futuro, si se hiciera una intervención, desde luego, en todas esas capas saldría muchísima información,
claro,
y oye, podría conocerse sucesiva, ¿no? Información sobre cómo han sido las etapas sucesivas de pinturas que se han dado.
Vamos con ese retablo, que es
sí,
curioso. Bueno, estamos acostumbrados que sean de madera, en este caso no.
Estamos acostumbrados efectivamente a que sean en madera y este es un caso, si no me equivoco, diría que único en el caso alavés. Estamos uh-huh, ante un retablo en piedra cuya ejecución y cuya, digamos, solicitud y pagamento no se sabe muy bien exactamente a quién se debe, aunque hay alguna que otra atribución por ahí libérrima publicada, pero uh-huh, es desde luego excepcional. Es excepcional por el material. Y es excepcional porque es un retablo, además, de una calidad importante. Estamos ante un retablo de lo que podríamos denominar estilo clasicista, de un 16 ya tardío, de la segunda mitad del 16, en el que vamos a ver, además, representadas, pues bueno, figuras que en buena parte conservan, no sé si decir la policromía original, pero al menos una serie de elementos de policromía bastante antiguos. Uh-huh. Digo, en parte porque, bueno, en intentonas recientes, ya en el siglo XX, se ha tratado de colorar, por decirlo de alguna manera. Yeah. Al ser un retablo pétreo, es probable que cuando las modas cambiaron, pues trataran de blanquearlo y uh-huh, dejarlo un poco al estilo pues de la escultura casi que de la antigüedad griega y romana, ¿no?
Sí.
Que les hizo quizás más más gusto.
También estaba pintada muchas de esas esculturas
sí,
en esos
sí,
tiempos, ¿no?
Pero realmente es un error. En
sí,
origen, desde luego, este retablo estaría pintado a todo color. Uh-huh. Puede resultar un poco sorprendente porque en algunos tonos, ¿no? Pues bastante llamativo, bastante
sí,
chillón. Pero bueno, en principio es esa, ¿no? La razón por la que nos lo vamos a encontrar un poco a mitad, como a medio hacer.
Bueno, son cosas también de momentos históricos también, ¿no?
Sí, de todo se aprende. Y de hecho, bueno, sin ir más lejos, casi todas las iglesias alavesas que tienen las paredes a piedra vista, ¿no? Pues bueno, es fruto de una moda, la verdad que bastante dañina en términos de conservación de información que nos habría sido relevante, pero hay que recordar una vez más que todas estarían en origen revocadas y pintadas.
Y pintadas, ¿no? Que de eso ahí muestran algunas iglesias de, del territorio que, bueno, se han descubierto y han aparecido esas joyas, ¿no?
Curiosamente, claro, Ezquerrecocha está bien cerquita de dos iglesias que tienen gran fama y predicamento, Alaiza y Gaceo. Ezquerrecocha pasa un poco más desapercibida, pero desde luego en esa rutita podría ser incluida porque sus alicientes tiene.
Podría tener, ¿no? También es muy llamativa la cabecera, ¿no? Visto desde el exterior, que siempre mira hacia Jerusalén, por lo general todas las iglesias, ¿no? Que es muy trabajada, ¿no?
Sí, es una cabecera, como decía, más o menos inusual, ¿no? Por ser ochavada, poligonal, en su mayoría en Álava, pues bueno, ya sabéis que hay muchas cabeceras rectas, bien sencillitas en su construcción. Aquí la han puesto más esmero, ¿no? Asemeja un poco, en cierto modo, pues a la de Añua, que también entra bastante célebre.
Sí, verdad,
y tiene esta parte central, ¿no? Que se puede asemejar un poquillo. Porque también el ventanal, al igual que ocurre en Añua, es un ventanal ya un tanto apuntado, con un arco, vamos a decir, protogótico, por decirlo de algún modo, ¿no? Que está en ese momento de transición desde el románico. Y a nivel de decoración, la verdad es que tampoco anda muy lejos de Año. Año es un lugar, ¿no?, en el que se dice que hay casi una especie de muestrario de vegetación de la zona, casi un herbolario en toda regla. Pues aquí hay también elementos vegetales sumamente interesantes, muy bien trabajados, y se combinan con algún elemento figurativo, que en este caso es una dama que lleva una especie de tocado en la cabeza y un personaje masculino enfrente que está portando un libro. Así que bueno, podrían ser algún tipo de oferentes o personas que hubieran en su día costeado quizás la fábrica, pero desde luego, bueno, es una fábrica de gran calidad, ¿no? A nivel escultórico, Álava desde luego sobresale y Ezquerrecocha es una buena muestra de ello.
¿En qué estado está la iglesia? Que eso siempre te estoy por preguntaros y luego no les he preguntado en qué situación está.
Vamos a decir que dentro de las que nos hemos encontrado...
Sí, que eso se enfade los vecinos que a veces consideran que hay iglesias de ellos.
Dentro de las que nos hemos encontrado está bien. Es una iglesia que tiene de vez en cuando culto, alternado, ¿no?, junto con las de los concejos vecinos. Y bueno, es una iglesia que está bastante bien. Quizás a nivel de cubiertas se pueda presentar en un futuro no muy lejano algún problema de humedades, pero bueno, creo que no está demasiado mal en este caso.
De todas maneras, a nuestros oyentes, si tienen curiosidad, que miren la página de alavamedieval.com, porque merece la pena ver un poco los fotos detalles que habéis hecho del retablo que antes hemos mencionado, más que nada por cómo está pintado. Y es como, bueno, para aquellos que os gusta un poco el arte, sí es verdad que es un poco como llama la atención, ¿no?
Sí, yo cuando entré por vez primera me sorprendió muchísimo este retablo. Es además un retablo con unas escenas bastante llamativas porque representan episodios de vida de San Román, que es, bueno, un personaje, ¿no?, que en el siglo finales del siglo III hacia el siglo IV después de Cristo estuvo predicando por la zona de Siria. Y como su martirio fue un tanto sonado, ya que era un gran predicador, y decidieron que la mejor manera de cortarle, digamos, ese flujo de palabra era arrancarle la lengua, pues bueno, es una de las escenas que vemos representadas en el retablo. Y es curioso porque los personajes que le están aplicando el castigo no van desde luego vestidos con la ropa de esos siglos 3-4 después de Cristo, sino que van con atuendos de ese 16 en el que se hace la obra, ¿no? Así que es como un poco anacrónico en ese sentido. Y es un tanto gore otra escena que le acompaña, porque se dice que en ese momento en el que estaban arrancándole la lengua, al ver que después de ese ejercicio, ¿no?, de martirio, él seguía predicando y hablando, hubo un niño cerca que se convirtió de inmediato y comenzó a predicar la palabra de Jesús. Pues bueno, a ese niño lo decapitaron, terminó siendo santo también, se llama Barula, si no me equivoco, y lo vemos ahí, el decapitamiento, ¿no?, de este pequeño infante que había salido, digamos, en defensa de la honradez y de la palabra de San Román.
Y luego en esta digitalización apuntáis una curiosidad, que es la del batisterio, ¿no?
Sí.
¿Qué curiosidad tiene o qué...?
En la zona a los pies, ¿no?
Me acuerdo cuando estuvimos en Arbulo, encontramos también una curiosidad. Aquí también hay otra curiosidad.
Aquí lo que hay es un resto de esos un poco desubicados, cuyo origen se desconoce. En la zona donde está emplazado la pila bautismal, se ha rescatado, pues vamos a decir, una suerte de hornacina, sagrario, de estética, pues bueno, semejante un poco a esos siglos XIII-XIV en los que nos estábamos moviendo con respecto a la cabecera. Ajá. Nos comentaba Lecuona que, bueno, pues a falta un poco de ubicación definitiva, lo decidieron colocar ahí. La verdad que es una pieza bonita, ¿no?, en la foto. fotografía se aprecia. ¿Sí? A día de hoy sirve pues para guardar algún que otro elemento que quede ahí en la zona de la pila bautismal. Y es curioso porque otro de los grandes alicientes de esta iglesia es que cuenta con una de las credencias más notables, yo diría, de la provincia. Las credencias son esos espacios en los que se guardaban a modo auxiliar un poco del cura en la zona del presbiterio, uh-huh, por los elementos litúrgicos, libros, óleos, etcétera. Sí. En su mayoría, claro, como luego nacieron las sacristías, ya en el 16 aproximadamente se empiezan a popularizar, a partir del 15 estas credencias quedaron en desuso, eran ya unas aperturas en los muros que no servían para gran fin y se cegaron. Aquí, de hecho, se sacó a la luz más o menos en esos tiempos en los que estábamos viendo las fotografías de Guereñu. Lecuena nos contaba, ¿no?, cómo fue el hallazgo. Sabían que ahí había algún tipo de elemento llamativo y pudieron rescatarla. Y es una credencia pues con dos arcos, estupenda. Y entre medias hay una cara de mujer. Y es interesante porque, un poco mirándola con lupa, se ve que aún tiene restos de pintura. Así que ahí nos da la pista de que efectivamente todo estaba pintado, incluida la escultura, y que esa carita femenina que está ahí entre los dos arquitos de la credencia, pues aún conserva, ¿no?, unos restos rojos, ocres, bastante interesantes.
O sea, que a veces ese tipo de de falsas paredes que se ven en cachitos, y siempre piensas, va, pues alguna antigua puerta, alguna antigua ventana. Hay veces que no tiene por qué ser eso, puede ser una credencia de esta.
Casi, ¿no?, por altura te pueden parecer una puerta, pero si luego ves que no van hasta la parte baja, efectivamente es muy probable que sean credencias.
Vale, perfecto. Pues mira, una curiosidad más que hemos conocido. Ander, quería preguntarte, este fin de semana habéis estado de excursión,
sí,
entre comillas.
Sí, sí, de excursión
patrimonial, con mucho éxito en Zambrana, Estavillo y la Puebla.
Efectivamente,
de
nos fuimos ahí para la zona de Añana, Treviño y tal, y estupendo, visitando estos tres pueblos, haciendo, pues una vez más, un recorrido en el que también el guión era un poco en base al Camino Santiago, de ese lado, ¿no?,
ese lado,
de la provincia.
Sí.
Y de hecho, lo puedo adelantar, creo, la idea es que este año 2019 este proyecto, ¿no?, de Onda Irekia continúe con iglesias ligadas al Camino de Santiago,
¿no?,
en esa zona. Así que esas tres probablemente pues puedan caer.
¿Y habrá alguna visita más a esta zona?
Sí, a buen seguro. Yo creo que a lo largo de los próximos meses, sí, desde luego no será por falta de templos llamativos y relevantes.
Por eso. Perfecto, pues Ander Gondra de Álava Medieval, muchas gracias. La semana que viene, lunes, nos vamos a Oyón, o sea que contamos con vosotros para el martes. ¿Te
vale,
parece?
Estupendo.
Nos vamos a Oyón, que no hemos dicho a nuestros oyentes que tenemos programa especial desde Oyón de 6 a 7 de la tarde, el día 21, que es la víspera de los patronos de Oyón, San Anastasio y San Vicente, que por cierto, allí entre otras cosas, tiene la única Giralda de Euskal Herria, o sea que, bueno, hay cosas curiosas también allí, pero a vosotros os emplazamos a la medieval el martes, que vendremos con más historias de nuestro patrimonio alavés.
Eskerrik asko.